nuestra voz, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la voz? Mire lo que dice cuando el Señor habla y dice, así di y dijo Dios, dice, que Él está llamando en voz alta, está transmitiendo un sonido. Y mire todas esas definiciones, ¿verdad? Que quisiera uno poderlas decir todas, pero yo sustraje algunas, ¿verdad? Que dice, que quiere decir un clamor, un gemir, un gritar, un hablar, noticia, hablar. Y también dice que es un resonar, entre otros significados. Y cuando Él está ordenando, Él quiere decir esto. La palabra hebrea 6680, sabá, que quiere decir ordenó, y quiere decir constituir, encomendar, enviar, dar, mire, mandamiento, o sea, ordenar algo, ¿verdad? Prohibir y recomendar. Entonces el Señor, mire todo lo que está envuelto en ese, y Jesús, y dijo Dios, y ordenó Dios, ¿verdad? Entonces Él nos puede a través de su voz estar diciendo, necesito recomendarte algo, necesito darte un mandamiento, necesito encomendarte una labor. Entonces Él está hablando, ¿verdad? Hablándonos, dejándonos saber a través de su palabra que algo quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Ese es el tono del Señor para con nosotros. Entonces mire, mire este Proverbios 18, 20 al 21 dice, de los frutos del hablar se sacia el vientre. Uno se sacia de la cosecha de los labios, dice. Muerte y vida están en poder de la lengua. Lo que elija eso, comerá. Y en otras versiones dice, según se utilice. Entonces, lo que elija eso se comerá según cómo nosotros la utilicemos. Pero mira esta versión, dice, asegúrate de estar en paz con lo que dices, porque siempre tendrás que vivir con tus palabras. Dice, tus palabras tienen el poder de traer vida o muerte. Aquellos disfrutan hablar mucho. Dice, aquellos que disfrutan hablar mucho tendrán que vivir con las consecuencias. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo que debemos de nosotros de tener un cuidado, ¿verdad? De las palabras que nosotros profesamos o de las palabras que salen de nuestra boca. ¿Por qué? Porque dice, asegúrate. El Señor nos está encomendando, nos está diciendo, asegúrate de estar en paz con lo que dices. Porque nosotros, ¿verdad? Que siempre nos recomiendan que antes de que nosotros hablemos, primero razonemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen vida o tienen muerte. Entonces, usted puede dejar ir vida o puede dejar ir muerte a la hora de hablar una palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros sí debemos de analizarlo, de pensar antes de decir algo. ¿Por qué dice? Que tus palabras tienen poder. Entonces, diga usted, mis palabras tienen poder. Ajá, tienen el poder de la vida y de la muerte. Entonces, a mí me gusta hablar, yo no sé a usted, pero yo conozco a algunos de ustedes aquí que nos gusta platicar, más si nos ponen un cafecito, un panito, y uno está ahí platicando, ¿verdad? Platicamos de la palabra del Señor, platicamos de experiencias vividas, y entre todos nos edificamos, ¿verdad? Pero mire, dice, aquellos que disfrutan hablar mucho tendrán que vivir con las consecuencias de lo que nosotros hablamos. Entonces, sí hay un cuidado en lo que nuestras palabras salen, ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca, de lo que hablamos con nosotros mismos, porque nosotros tenemos una voz interior. Hay palabras que nos salen, que a veces nuestras expresiones en nuestra cara reflejamos lo que estamos a veces pensando. Hay palabras dentro de nosotros, pensamientos, deseos que nos salen a luz, ¿verdad? Pero que lo decimos dentro de nuestro corazón. Entonces, como individuales, nosotros debemos tener cuidado con lo que pensamos, con lo que hablamos. Cuidado de la forma que nosotros nos dirigimos hacia nuestros esposos, hacia nuestros hijos. Y entonces aquí viene la pregunta del millón de dólares. ¿Qué voz estoy escuchando yo? Porque hay voces que nos hablan, ¿verdad? Bueno fuera que el Señor sea siempre el que nos hable, ¿verdad? Yo quiero que el Señor siempre hable a mi corazón. Yo no sé usted si puede decir lo mismo, Señor, háblame siempre, ¿verdad? Entonces, ese es el anhelo de nuestro corazón, que sea siempre el Señor quien nos hable. Entonces, mire esta palabra, de los frutos del hablar se sacia el vientre. Uno se sacia de la cosecha de los labios. Muerte y vida está en el poder según la lengua, que era lo que les hablaba, según se utilice. Mire, aquí podemos, yo le puse unas cuantas voces que yo encontré en la palabra. Hay muchas, hermano, muchísimas. Yo solo extraje unas para poderle a usted dar unos ejemplos. Pero mire, yo encontré la voz de la mujer, que estamos hablando aquí de la mujer de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ellos desobedecieron. Entonces, la voz de la mujer con la desobediencia. Entonces, puede usted estar escuchando alguna voz que lo incite a la desobediencia. Mire, la sangre de Abel, dice, clama por justicia. Entonces, hay una sangre que clama. ¿Y cómo lo traigo yo esa parte a nuestro tiempo, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Juan 3:15. Todo el que odia amar, todo el que odia, perdón, a su hermano, y esa palabra odiar también si quiere, en otras versiones dice todo el que ama menos a su hermano, homicida es. Y sabéis que todo homicida no tiene vida eterna en sí permanente. Entonces, cuando está hablando, imagínense, porque aquí estamos hablando que de Caín y Abel, ¿verdad? Que él no amaba a su hermano, él lo mató. Entonces, aquí está diciendo que hay una sangre que clama por justicia. Entonces, hay una sangre que clama, hermano. Mire, está la voz de Saraí, una mujer que es dominante. Entonces, usted puede tener alguien que le esté incitando a que usted sea una persona dominante. Y una persona dominante, perdone, pero lo va a llevar a hacer algo que usted no quiere hacer, ¿verdad? Está la voz de Rebeca, que era una voz que incitó a su hijo a ser un usurpador. Aunque ya estaba en los planes de Dios, pero ¿quién le dijo? Ven, hijo mío, le dice, ahora escucha mi voz, pon atención a mi voz y ponte otras vestiduras que no te pertenecen, ¿verdad? Mira la incitación de esta mujer, ¿verdad? Está la mujer de Potifar, que era una mujer calumniadora. Esta mujer empezó a pegar de gritos y cuando José le dejó ahí tirado, ¿verdad?, su vestidura y empezó a gritar, este hombre ha querido estar conmigo, pero eran mentiras. Entonces hay una voz que se puede levantar que es una voz calumniadora. Hay una voz de los jóvenes que es abandonar el consejo y este es un rey, ¿verdad? Usted se va a recordar que le decían los ancianos, ¿verdad?, que le sirviera al pueblo y ellos te van a servir siempre. Pero él decidió guiarse por el consejo de los jóvenes. ¿Por qué? Porque eran sus amigos, dice, y los tenía ahí con él sirviendo por una amistad. Entonces hay una voz de una amistad joven que te incita a abandonar, ¿verdad? Que te incita a hacer algo, la voz de la inexperiencia. Y también está la voz del pueblo, y esa es una voz en este pasaje, una voz de desechar, porque ellos estaban queriendo que tener un rey, ¿verdad? Ya no, Señor, ya no te queremos a ti, sino ahora queremos que nos pongas a un rey, que nosotros queremos ver un rey físico, ¿verdad? Entonces, mire, la voz del enemigo también está. Ese en Salmo 55:2-3 dice, atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado a causa de la voz del enemigo. Mira lo que ocasiona la voz del enemigo, dice, por la opresión del impío, pues echan iniquidades, echan falsedades, dicen en otras versiones, echan problemas, sufrimientos, dificultades, aflicción, todo eso echan sobre mí y con furia me persiguen. Entonces hay una voz del enemigo que puede estar ahí sí que poniéndonos a nosotros turbados, pero ¿cómo entra esa voz? Aquí dice, atiéndeme y respóndeme, y conmovido estoy en mi queja. El quejarnos hace que la voz del enemigo se active en nosotros. Y entonces, ¿cómo se va a sentir usted? Según el Salmo, dice, muy conturbado a causa de la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque ya viene una opresión del impío, dice, de aquel que se apartó del camino del Señor y que le empieza a decir que haz iniquidades, haz falsedades, ¿verdad? Tus problemas son a causa del Señor. El sufrimiento que tienes es a causa de tal persona. Las dificultades y la aflicción que tienen vienen de parte del Señor cuando no es así, cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo. Entonces, mire este otro, la voz del alma. Y yo le puse la voz del alma porque mire este pasaje. Marcos 7:21, perdón. Aquí la voz es cuando el enemigo le dice, ¿verdad? Dice, pero tú dijiste en tu corazón. ¿Se acuerda? Cuando el enemigo dijo así, ¿verdad? Que quería subir al trono de Dios. Y él dijo, porque tú dijiste en tu corazón, le decía el Señor. Y en otras versiones dice, tú que solías decirte. Y tú que pensabas para tus adentros. Y tú que una vez pensaste. Solo una vez. Entonces, mire, ¿tú qué solías decirte? Entonces nosotros nos hablamos, hay una voz interior que va hacia el alma y que hay en el alma, el corazón, y que hay en el corazón, nuestro pastor nos lo explicaba, mire, porque dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y mire, de ahí en Mateo 15, 18 sigue diciendo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Y él sigue diciendo, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces, ¿qué voz nosotros podemos estar escuchando dentro de nosotros? Y que podemos estar accionando conforme a las voces de nuestra alma, conforme a las voces de nuestro corazón. Entonces, ¿qué voz escuchamos? ¿Verdad? ¿Qué voz nos hace a nosotros caminar? ¿Qué voz nos hace a nosotros responder? ¿Qué voz nos hace a nosotros accionar? Entonces, hay voces, mira, está la voz de los cinco ministerios que son una bendición, ¿verdad? Porque él dice que a algunos les dio, ¿verdad? El ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, ¿a fin de qué? De que a través de la voz capaciten a los santos, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿amén? Entonces, esas son las voces que nosotros debemos de escuchar, ¿verdad que sí? Pero a veces nosotros no las escuchamos. Cuando el pastor, el ministro se para, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, a veces nuestro corazón está bloqueado. Como decía el pastor, nos explicaba, nuestro corazón está cubierto y está endurecido y ya no escuchamos la palabra de Dios. Ya no la comprendemos, ya no la entendemos y empezamos nosotros tal vez a veces, ¿verdad? Que yo espero en el Señor que no sea el caso, que uno diga, pero si siempre predica de lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué siempre está hablando de la familia? ¿Por qué siempre está hablándonos del corazón? Pero ¿por qué nosotros no pensamos si de realmente a nosotros nos está hablando el Señor y hay algo que nosotros tenemos que cambiar de nuestro interior? Que se caigan esas coberturas, que se caigan esas fortalezas que hay dentro de nuestro corazón. Porque si el Señor envía maná a nuestro corazón, si envía palabra a nuestra tierra, es porque la necesitamos. Hablamos con unos hermanos en la doctrina y el Señor le dio maná al pueblo de Israel cuando salió. Maná le dio a los adultos, maná le dio a los niños, maná le dio a los ganados, maná de plano a los bebés. Maná para todos. Y nosotros a veces decimos, no, es que aquí ya no hay palabra de Dios. Pero y no, Dios trae el alimento según a la capacidad y al entendimiento de cada uno de nosotros. Entonces hay una palabra que siempre está expuesta aquí a través de los cinco ministerios, a través de los siervos que el Señor, que nuestro pastor a veces delega. Hay una palabra que se da a través de la ofrenda, a través de la profecía. Hay una palabra siempre, siempre. Por eso dice el Señor que Él está hablando en todo tiempo, en todo momento, de muchas maneras. Pero el corazón se ha endurecido. El corazón tiene fortalezas y por eso nosotros ya no escuchamos. Está la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Que esas son las voces que nosotros deberíamos de estar escuchando, porque nosotros escuchamos la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de los cinco ministerios. Yo no sé si usted puede decir eso. Si puede decir, sí, así es. El Señor puede hablar a través de un niño. Si habló la burrita, ¿verdad? Y él dijo que si nosotros no hablábamos, si esa generación no habla, las piedras se iban a levantar para hablar. Entonces el Señor va a buscar una manera de hablarnos siempre. Siempre va a hacer llegar una palabra, pero que nuestros oídos estén abiertos y que nuestro corazón esté en una condición que pueda escuchar, ¿verdad? Por eso esa palabra, hermano, la profecía de hoy decía noche de liberación, noche de que nuestro corazón se mude. Y el Señor sabe por qué, ¿verdad? Entonces yo hoy quiero hablar de este tema con usted. La voz que circuncida. La voz que circuncida nuestro corazón. La voz que circuncida a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, en donde quiera que nosotros estamos. Y como usted sabe, la palabra circuncidar, en los diccionarios, ¿verdad? Regulares, es obviamente circuncidar el miembro viril, ¿verdad? De un hombre. Y apartar, ¿verdad? La carne. Pero la Biblia nos enseña que circuncidar es destruir y es cortar todas aquellas cosas que son desagradables al Señor. Entonces yo quiero hablar primeramente hoy la voz de la esposa y el esposo. Porque nosotros tenemos una voz en casa, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice el Salmo 128:3. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Entonces, vemos en el libro de Cantares todas esas expresiones tan hermosas, ¿verdad? Del esposo, del amado hacia la amada, de la amada hacia el amado. Y estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor nos muestra ese amor que debe haber entre cada uno de nosotros como cónyuges, ¿verdad? Que nos está diciendo, ¿verdad?, cómo debemos nosotros de tratarnos, ¿verdad? Cómo debe de haber ese amor en medio de nosotros. Y a veces ese amor se ha perdido a través de los años. A veces ese amor se ha convertido en una rutina, ¿verdad? Y ya no perdió eso de saludarse con un besito, de darse un abracito, ¿verdad? Y de decirle, ¿verdad?, te amo, te quiero, te extraño. Y esa es una manera, aunque usted no lo crea, de circuncidar el corazón. Porque usted está quitando la dureza del corazón, si es el caso de su esposa o en el caso de su esposo, ¿verdad? Porque se lo está haciendo sentir importante, lo está haciendo sentir amado. Entonces, las expresiones de nuestros labios hacia nuestros esposos. Pero mira este verso, dice, como mujer será, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Entonces, cuando habla de la vid, está hablando obviamente del vino, de la uva, del gozo, ¿verdad? ¿Y cómo estaremos nosotras las hermanas si siempre estamos contentas, gozosas? ¿O de repente andamos siempre de mal humor corriendo, ¿va? Porque a veces el quehacer nos gana. Pero mire lo que dice, en el interior de tu casa, en el interior suyo. ¿Qué tal en el interior de ustedes, hermanos varones? ¿Cómo está su esposa? ¿Qué lugar ocupa su esposa en su interior? ¿Verdad? ¿La tiene contenta? ¿La tiene feliz? La tiene cubierta, porque es en el interior, en la unión, no es solo en las afueras, sino que debe de haber una unión, porque somos uno, ¿verdad? Así como Cristo es uno con la iglesia, nosotros debemos de ser uno. Entonces, si nosotros como matrimonio estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Si ustedes y nosotros que somos los parales, estamos bien, nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos ese caminar también, esa estabilidad y ese amor también. Entonces, mire lo que dice la mujer virtuosa. Ese es un proverbio muy conocido y ahí en Proverbios 31. Dice que de la mujer virtuosa se dice que en ella confía su marido. ¿Será que usted como esposo, usted, hermano, confía en su esposa? Y si no confía, habría que ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué no está esa confianza? A veces no se sabe ni cuánto ganan o ni cuánto tiene uno en el banco. No se sabe. ¿Habrá una confianza de su marido para usted? Dice, ella trae el bien y no el mal. Mire lo importante que somos nosotros las mujeres en casa, hermanas. Dice, con agrado trabaja. ¿Cómo hace usted las cosas en casa o cómo sale a trabajar? ¿Será que siempre nos estamos quejando del qué hacer? Hermano, cuando le atendemos a nuestros hijos, ¿cómo los atendemos? ¿Cómo atendemos a nuestro esposo si usted se queda en casa y él llega de trabajar? ¿Cómo lo encuentra? ¿Con agrado? Dice que ella se levanta cuando aún es de noche. Y no solo se refiere a que usted se levante a hacerle su cafecito o si se va en la mañana o a la hora que llegue. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra de noche? Quiere decir adversidad. Eso quiere decir que la mujer virtuosa se va a levantar aún en medio de la adversidad. Y dice que en medio de la adversidad planta una viña. O sea que en medio de la adversidad no hay queja. En medio de la adversidad no hay aqueo de es tu culpa. Fue tu culpa. Hay gozo en medio de la adversidad. Y es una mujer que se va a levantar aún en medio, hermano, de la tormenta. Dice que es una mujer que se ciñe, que se esfuerza y que se fortalece. Pero ahí no dice que la fortalece el esposo. Dice que ella se fortalece. Dice que ella es la que se levanta. Dice que ella es la que se fortalece. Y nosotros a veces como mujeres estamos, es tu culpa que yo esté así. Es tu culpa que yo esté triste. Y dice el Señor, aquí en su palabra, es ella la que se fortalece. Entonces de nosotros debe de salir una fuerza, amada hermana, de nosotros debe salir esa fortaleza que solamente viene del Señor, que no viene de un quejar. Y mire, perdón. Dice que el esposo alaba a la mujer por el oído, por el oído. Entonces el esposo tiene un gran trabajo porque entre uno y otro se circuncida el corazón. Pero a veces nosotros hemos dejado de decir las cosas, ¿sabe por qué? Porque uno dice, si yo te digo algo, te vas a enojar. Si yo te digo algo, entonces va a haber pleito, entonces mejor yo me quedo callado. Y a veces preferimos vivir así la vida, tranquilos. Pero entonces empiezan a formar círculos viciosos, donde usted está un tiempo tranquilo y de ahí está un tiempo peleando. ¿Por qué? Porque la pelea surgió el día que usted le dijo lo que usted tenía en su corazón, lo que no le agradaba. Y ese día surgió la pelea. Pero cuando usted entiende que a través de su boca hay un circuncidar, usted va a ir y le va a decir, Señor, esto no me agrada de mi esposo. Señor, esto a la luz de tu palabra, dice, ¿verdad? No a mi manera de pensar, no a mi manera que yo creo, sino a la manera de la palabra de Dios. Esto está incorrecto. Entonces usted va y le dice, Señor, tú sabes que esto está incorrecto. Dame el tiempo para que yo le pueda hablar. Dame el tiempo para que yo le pueda explicar cómo debemos de solucionar esto. Pero hemos dejado de circuncidarnos los unos a los otros por vivir una vida tranquila. Y que no cesemos nosotros, nuestros labios, de seguir hablándonos, hermanos. Porque nuestro primer ministerio es nuestra casa. A quien usted primero debe fortalecer es a su esposo o a su esposa y a sus hijos. Que si hoy hemos dejado, hermanos, de circuncidarnos los unos a los otros con nuestros cónyuges, hoy podamos volver al inicio, que hoy podamos nosotros decirle al Señor, Señor, dame la gracia para poder llegar a platicar con mi esposo, ¿verdad? Y usted, esposo, no sea tan enojado también. Hermana, no se enoje si le llaman la atención, ¿verdad? Porque aunque nos enojemos en un momentito, pero si tenemos al Espíritu Santo, Él le va a decir, tiene razón, ¿verdad? Abramos nuestros oídos al Espíritu Santo. Mira la circuncisión de los hijos. José 5:7 dice, y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, José los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. Entonces nosotros como padres también circuncidamos a nuestros hijos. Hay una manera de que sea el corazón de ellos circuncidados. Y aquí ellos estaban a punto de cruzar el Jordán. Y recuérdese, estoy haciendo un poquito de historia, que ellos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor unos versos adelante, que todo el pueblo de Israel que pereció en el desierto, dice la palabra de Dios, que eran hombres guerreros. ¿Cuántos hombres guerreros hay aquí?
Aleluya.
¿Cuántas mujeres guerreras hay aquí?
Bien.
Amén. Ahí le ganaron, hermanos. Eso, hermanas. Entonces eran ustedes, hermanos y hermanas, son hombres de guerra.
Aleluya.
Pero estos cometieron un error y fue no haber circuncidado a sus hijos. No pudieron pasar el Jordán porque el Señor le habla a Josué y le dice, circuncida al pueblo porque ellos no habían sido circuncidados. Y Josué es figura de Cristo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Si nosotros no circuncidamos a nuestros hijos, ¿quién los va a circuncidar? El Señor. Entonces, miren, no es lo mismo que usted circuncide a su hijo a los 8 años... que lo venga a circuncidar a los 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los 20 le va a doler más, ¿verdad? Y aquí ya no lo hicieron los padres, aquí lo hizo Josué. Entonces quiere decir que lo que nuestro pastor nos ha enseñado es que si nosotros no circuncidamos el corazón de nuestros hijos, va a venir el Señor y lo va a hacer, y va a doler más. ¿Por qué? Porque el tiempo de circuncidar ya se pasó. ¿Y cómo yo circuncido a mi hijo? ¿Cómo yo circuncido a mi hija? Es instruirlos, es enseñarles, es mostrarles Hermano, el camino del Señor, mostrarle lo que es bueno, lo que es malo, es corregirlo. Si la palabra del Señor dice, ¿verdad? Y le repetirás estas palabras y se las enseñarás, dice diligentemente en Deuteronomio 6. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano. ¿Por qué una señal a la mano? Ya me ponía a pensar, ¿no será que la vara es una señal? Serán como insignia en tus ojos y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Somos nosotros los padres los que miramos qué es lo que entra a nuestra casa. La escribirás, dice, en los postes de tu casa, en las puertas. ¿Usted sabe lo que entra a su casa? ¿Qué están viendo sus hijos? ¿Qué llevan sus hijos a la casa? Porque lo que nosotros a veces permitimos que nuestros hijos vean o tengan, abre puertas dimensionales en nuestra casa. Se abren portales, lo que hablaba nuestro hermano Martín en la oración. Abre puertas, Señor. Se abren puertas para lo bueno, sí. Pero abrimos puertas también para lo malo, en el lado negativo. A ver si entre, anímese a usted a que entre. Mire, le voy a contar un testimonio que nos pasó a nosotros hace años con una de mis hijas. Le regalaron, yo le contaba a unos hermanos, una Barbie de esas que, no sé si todavía existen las Bratz, si las conocen, que son así todas pintadas como que sea, como cholitas. ¿Sí? Sí. Pues mira, hermano, que me decía ella chiquita, pero es que a todos me dices que no. Y uno va, hermano, sí, pero es que es malo, mija. Sí, pero siempre. Entonces yo dije, bueno, la voy a dejar ahí, ¿verdad? Hoy en la noche. Y mañana se la tiro. Uno de padre, mire, hermano, por almático. De verdad. Es que sí, porque mire, uno por ello, ¿verdad? Porque uno a veces le gana en el corazón. Y uno sabe que es malo. ¿Y qué cree que pasó en la noche? Pues yo dormí bien. Pero ella en la noche, ella estaba asustadísima. Yo ni lo oí, pero mire lo que el Señor le enseñó a ella, porque yo le dije a ella no, pero también me ganó a mí mi corazón. Y en la noche ella miraba que la pelota se levantaba y se bajaba solita. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Se levantaba y se bajaba. Y ese día era sábado para amanecer domingo. Y el día domingo, hermano, ni nos pudimos levantar con mi esposo. Fue el día que más tarde llegamos, que llegamos pasadito a la ofrenda. ¿Sabe qué hizo ella? Solita fue a tirar la Barbie. Entonces, mire, hay cosas que nosotros entramos, que dejamos que entren nuestros hijos. Hay cosas que nosotros permitimos que ellos hagan en nuestra propia casa y nosotros sabemos que están mal. Y no les decimos nada. No hay una circuncisión del corazón de parte de nosotros. ¿Y sabe qué decía? Sigue diciendo en ese versículo de Josué, en el 5:6. Dice que ellos eran los hombres de guerra, dice. Y toda esa nación no escuchó la voz de Dios. Entonces Dios sí nos está hablando de cómo debemos de circuncidarles el corazón a nuestros hijos. Eso es lo que a nosotros nos gana. El alma. ¿Verdad? Eso es lo que a nosotros nos cuesta a veces, hermano, reconocer, porque decimos nosotros, pobrecito, es que la niña o el niño. ¿Y qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? A jugar con el Señor. Les estamos enseñando que, sí, está bueno, hazlo. Le desagrada al Señor, pero hazlo. No hay circuncisión del corazón. No los estamos nosotros circuncidando a ellos. Estamos permitiendo y dejando que entre lo prohibido a nuestra casa, ¿verdad? Y para todo eso hay consecuencia, porque les estamos enseñando a ser malos sacerdotes. Pero mire, de todo eso yo voy a ir corriendo, porque también a los jóvenes, a nuestros hijos, ellos deben de dejarse circuncidar. ¿Y cómo ellos se dejan circuncidar de parte de nosotros? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces, ¿qué debe hacer el joven? Escuchar la instrucción del padre. Dice, y no abandones la enseñanza de tu madre. Mira lo que dice Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa. Perdón, acechemos al inocente, devoremos lo vivo. Hijo mío, dice en el verso 15, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de tu senda, porque sus pies corren hacia el mal, a derramar sangre. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el joven? Debe de estar prestando atención al consejo del padre. No hagas esto, no lo hagas. ¿Por qué? Porque entonces el padre viene a ser como un centinela para ustedes los jóvenes, porque ustedes tal vez no ven las cosas como nosotros los vemos. Porque nadie mejor que nosotros como padre conocemos a nuestros hijos. Y como Dios no nos va a conocer a nosotros. Y si Dios nos pone a nosotros, estamos bajo la guianza de saber qué les conviene, hermanos, porque a veces ni los mismos jóvenes se conocen a sí mismos. No conocen sus debilidades. Pero ahí estamos nosotros como centinelas. ¿Y qué es un centinela? La voz de centinela. Hay que pedirle al Señor, Señor, dame una voz de centinela. Dale una voz que alerte. Mire lo que dice Ezequiel 33:6-7. Pero si el centinela ve, ¿qué está haciendo el centinela? Viendo. Dice, ve venir la espada y no toca la trompeta. Y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos. Él será llevado por su iniquidad. Pero yo derramaré su sangre de mano del centinela. Demandaré, perdón, su sangre. ¿Qué está diciendo aquí? Si nosotros como padres no alertamos y algo sucede, ¿a quién le van a demandar esa sangre? A nosotros. ¿A quién va a venir el Señor y le va a pedir cuentas? No va a hacer a nuestros hijos. Claro, ellos tienen también que dar actos por ellos mismos. Pero si nosotros lo estamos viendo y usted no dice nada, ¿con quién se la va a ver? Con el Señor. Con el Señor. Mira Isaías 21:6. Porque así me ha dicho el Señor. Ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. Y mire Isaías 56:10. Sus centinelas son ciegos, dice. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar. Soñadores acostados, amigos de dormir. Todo porque agarraron su propio camino. Hay centinelas que están dormidos. Hay padres que estamos dormidos. Porque estamos viendo las cosas que nuestros hijos hacen y nosotros no decimos, no hacemos nada. Dice el Señor que Él ha puesto centinelas que den aviso a lo que vean. Y si a veces nosotros como padres estamos dormidos y viene alguien más y le dice, mira hermana, yo quería hablar con usted porque fíjese que esto yo he notado. ¿Qué hacemos? Usted no se meta porque a usted no le importa lo que, ¿verdad? ¿No será un centinela de parte de Dios que le está advirtiendo? ¿No será un centinela que le está diciendo, hey, te dormiste? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros nos pasa eso, hermanos? ¿Qué hacemos? Nosotros necesitamos, si nos hemos dormido, despertar. Porque hay áreas que nosotros no vemos. Miren, a veces vemos nosotros a los jóvenes que vienen arrepentidos y uno, ¿y de qué? ¿Qué hizo? Pero ellos sí reconocen, pero nosotros no. Nosotros los padres ni cuenta nos dimos. Pero ellos sí. Y cuando nos cuentan, ¿qué hacemos nosotros los padres? No, eso no es cierto, eso no pasó, eso no puede ser así. Pero el joven sí reconoció. ¿Y el padre qué? Uno enojado, hermano. Y nos enojamos con el Señor. Te lo entregué, te lo di. Sí, pero era tu trabajo circuncidarlo. Era tu trabajo corregirlo. Era tu trabajo enseñarle. Era tu trabajo instruirlo. Era tu trabajo ver y corregirlo. G- Jeremías 6:17 dice, y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. No escuchamos a veces la voz de centinela. Aquí hay centinela, hermano. Aquí está nuestro pastor enseñando como centinela, hagan esto, la palabra de Dios dice esto. Aquí hay centinelas que Dios ha puesto, miren las enseñanzas. Dios bendiga a los hermanos, están aquí cada martes enseñando. Hay enseñanzas, nos sentamos, hermano. Hay una palabra de Dios cuando usted se sienta a conversar con alguien. Si usted conversa, usted sale de ahí edificado y hasta tal vez le responden a su petición o alguna duda que tenía. Pero si nosotros no escuchamos a los centinelas, no escuchamos la trompeta de Dios que está diciendo, alerta, alerta, es la voz del centinela que está diciendo, despierta. Necesitamos, hermanos, ser despertados y que sea nuestra boca como una boca de centinela. Igual a los jóvenes. Cuando ustedes, jovencitos, jovencitas, ¿qué hacen cuando miran que su amiguito, su amiguita está haciendo algo malo? Que no le agrada al Señor. A veces pensamos que somos sus buenos amigos porque nos quedamos callados. Pero ¿qué tal si el Señor te puso como un centinela? ¿Qué tal si el Señor te puso como alguien para salvar y que esa sangre? Porque a veces, mira, hermano, uno dice, ¿pero por qué yo me doy cuenta de todo? ¿Por qué yo? ¿No será un centinela que está mal ubicado? Sí. A veces Dios, mire, las águilas, hoy nos están en el retiro que somos águila, ¿verdad? Ojo de águila, ojo de águila. Entonces hay gente que Dios ha puesto en este lugar como centinela y se da cuenta de muchas cosas. Pero ¿sabe cómo va a funcionar bien? No es que usted vaya y cuente y ande ahí, ¿verdad? En murmuración, que el Señor reprenda todo espíritu de murmuración. Pero ¿sabe cómo va a funcionar esa centinela? Vaya y póngase en la autoridad. Pastor, mire, yo vi esto. Pastor, mire esto. Y él le va a hablar, él le va a guiar. Pero debe de ser un centinela bien ubicado. ¿Amén? Que el Señor no puede decir usted, Señor, ayúdame a tener voz de centinela. Ayúdame, Señor, a poder circuncidar a mis hijos de esa manera. ¿Verdad? Mire, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Estamos escuchando, advirtámosle a nuestros hijos. Estamos escuchando, advirtámosle, pero hagámoslo, hermanos, con sabiduría. Hagámoslo con una palabra que venga del cielo. Porque mira lo que dice, la voz de la sabiduría dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? Oh hombres, a vosotros clamo para los hijos de los hombres, es mi voz. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes con el abrir de mis labios rectitud. Si usted habla, si nosotros hablamos con sabiduría, ¿qué va a traer? Rectitud. Pero debemos de escuchar la palabra del Señor y que esa palabra también sea expuesta. Mira esta, la voz de María. Y sucedió que mientras decía, estaba el Señor Jesús en una multitud y de repente se levanta una mujer y dice esto, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí hay una mujer que le está diciendo al Señor Jesús, dichosa la matriz, dichosa usted, hermana, que el Señor le dio hijos. Dichosa, porque mira aquí, póngase su mano aquí, pónganse todas sus manos, las mujeres. Esta es una cuna, este es un nido de águilas. Que usted ha concebido o va a concebir. Y desde allá usted está diciendo, yo no sé si usted le dice a sus hijos o a sus hijos, en el caso de sus hijos, su descendencia va a ser una descendencia santa, una descendencia apartada, una descendencia que va a alabar al Señor. ¿verdad? Que usted aquí esté llenando mientras no hay nada de palabra, que aquí se esté llenando de bendición, porque cuando llegue el tiempo de usarse, ese nido va a estar preparado, ¿verdad? Dichosos los senos que te criaron. Todos tenemos pechos. ¿Qué nos hablan los pechos? De doctrina, ¿verdad? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? La doctrina. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ah, María casi no está mencionada, más que la madre de Jesús. Pero ella le tuvo que haber enseñado a él. De ella tuvo que haber salido doctrina. De ella tuvo que haber salido palabra, porque él dice, dichosos los que oyen la palabra y la guardan. Que salga de nosotros, hermano, de nuestros pechos, esa palabra que alimente a nuestros hijos. Que salga de nosotros. Hasta ese saludo, ¿verdad? Con el que llegó ella a saludar a Elizabeth y dice que el niño saltó de alegría. Y voy volando. La voz del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mira aquí, sálcalo del desierto, como en el día de la prueba en el desierto. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oís hoy su voz, ¿pero quién endurece el corazón? Nosotros. Él está circuncidando nuestro corazón a través de la palabra. ¿Pero quién decide poner barrera? Somos nosotros. No, eso a mí no me aplica. Eso no es para mí. Aunque sea por prevención. Mira, hermano, nosotros pasamos al altar a veces, dirá uno, no me aplica. Pero por prevención. Pero hasta orgullo hay ahí porque uno no quiere pasar por el qué dirán. A veces nosotros no corregimos por el qué dirán. Mira, me acuerdo que hace tiempo Andreita dijo, habló a los padres y dijo que si los niños se portaban mal, que le avisaran, porque así no iban a tocar. Le preguntamos cuántos se reportaron. Dijo, no. Porque a veces nosotros estamos, ay, ¿en el qué dirán? Preferimos, hermanos, guardar una apariencia. Preferimos enseñar a nuestros hijos a que sirvan mal y que se creen en un sacerdocio conforme al sacerdocio de Elí, de doble vida, de apariencia, y no corregirlos. Para que no nos pregunten, ¿y por qué no estás allá arriba? A veces les enseñamos a nuestros hijos, porque todos los que nosotros vemos aquí, a nuestros jóvenes, que Dios los bendiga, ellos van a ser levantados grandemente. Amén. Ahorita nosotros vemos inicios, pero si ellos ahorita fundan ese ministerio en la arena, cuando venga la tormenta, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Moisés escondió un muerto en la arena. Hay cosas muertas que nosotros las tenemos escondidas porque no las queremos sacar. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos aparta del Señor. Dice, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hay un clamor que nosotros debemos de tener y es la voz, y ese clamor sale de nosotros. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te revelaré, te anunciaré, te daré a conocer los secretos y te mostraré, dice, cosas grandes e inaccesibles. Hay un reconocimiento, dice. Cuando dice te revelaré, está hablando de reconocer, de un castigo, de descubrir, de observar. Cuando usted viene, sabe, mire aquí. Esa palabra cara, clamor, es un cará. Mire, mediante la idea de acosar a una persona. Es decir, es predicar, es publicar. Hermano, ¿qué hacemos cuando nosotros ya no podemos con nuestros niños? Si necesitamos ayuda, ¿qué hacemos? Por no publicar, por no decir, por no buscar ayuda. Las cosas se alargan, nuestros hijos están sufriendo. Pero cuando usted viene y se expone a su cobertura, usted encuentra la ayuda y ese problema no va a durar mucho tiempo. Rápido se resuelve. Ese clamor, cuando usted no solamente está clamando en oración por ellos, pero usted le está diciendo, eso que haces no está bien, eso que haces no le agrada a Dios, usted está clamando. Cuando usted le está diciendo a su hijo, eso no está bien, no hagas eso, usted está diciendo esto, usted lo está acosando. mediante a la idea, dice. Usted le está diciendo, ven para afuera, no te metas en el pecado. Hay un clamor de parte de nosotros. Y mire, encontrar, sea accidentalmente de una manera hostil, eso también, porque viene de otra raíz, que es esta. O sea que, si hay un clamor de parte de nosotros, y usted está circuncidando a sus hijos, dice, encontrar accidentalmente. ¿No será que accidentalmente usted lo va a encontrar haciendo algo? Pero no es accidentalmente, es porque usted lo ha circuncidado, es porque usted está clamando por él, y entonces el Señor permite que usted lo descubra de una manera hostil, dice. ¿Pero para qué? ¿Para que reciba qué? Salvación, como decía hoy, la palabra. Para encontrar vida y no muerte. Que nosotros seamos llamados, hermanos, a la circuncisión del corazón de nuestros hijos, de los nuestros. No le entregue a sus hijos a la posilga. Porque si no los corrige, para allá van a parar. No, así se fue el hijo el hijo pródigo. Él ya estaba grande, él tomó su herencia. Y dice la palabra del Señor que herencia, que nuestros hijos son nuestra herencia. Si usted no los corrige, usted mismo los está mandando a la posilga. Diferencia hay que ellos mismos digan, bueno, yo me voy, estoy en edad de irme, bueno, papadito, ¿qué le dijo? Le entregó la herencia, le entrega a usted la bendición y las puertas abiertas, porque ese padre cuando salía a buscarlo, no vino hoy, padre, donde quiera que esté, guárdalo. Necesitamos hijos conforme al corazón de Dios. ¿Puede decir usted eso? Yo quiero hijos, hijas, conforme al corazón de Dios. Pero dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Le hemos regado, hermano, de muchas formas. Como padres, como esposos, como hijos. Pero Dios en su misericordia nos da la oportunidad de volvernos a acercar a Él. ¿Qué le parece si hoy levantamos un clamor al Señor y le decimos, Padre, primeramente perdónanos? Pero que sea el Espíritu Santo que le hable hoy, hermano. Que si usted dejó de escuchar la voz del Espíritu Santo, que hoy sea Él quien le hable. ¿Verdad? Que hoy sea quitado de nosotros toda cobertura de nuestro corazón. Y el altar, si usted quiere venir y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está, abierto el altar. Pero necesitamos ese clamor de parte de Dios. Necesitamos ser el centinela que Dios quiere que seamos para nuestros hijos, para poderle entregar a nuestro Señor hijos conforme a su corazón. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Primeramente, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos sido, Señor, no constantes en la educación de nuestros hijos. No hemos sido, Señor, misericordiosos con ellos. No hemos sido, Padre, lo suficientemente estrictos tal vez cuando lo necesitan, Señor. Nos hemos pasado, Padre, y hemos actuado conforme a nuestra alma y no conforme, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, porque cuando debimos de haber corregido no lo hicimos. Nos ganó nuestro corazón, Señor. Perdónanos porque tal vez los vimos pecar y nunca hicimos nada por corregirlos, Señor. Pero hoy, bendito Dios, tu misericordia es tan grande. Tú dijiste que había una noche de salvación y liberación, Señor. Libéranos de toda culpa como padres, Señor. Porque tal vez nos culpamos, Padre, del destino de nuestros hijos. Pero tú eres misericordioso, Señor. Y como un buen padre, tomarás cuidado de nuestros errores, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos sido, Señor, como Moisés, cubriendo, Señor, las áreas que están muertas y no las hemos traído a la luz. Pero hoy queremos decirte, Señor, que queremos hijos conforme a tu corazón. Queremos ser esposos y esposas conforme a tu corazón. Queremos ser hijos e hijas conforme, Señor, a tu corazón. Y poder comprender que solamente de ti, Señor, viene la misericordia, Padre. Levántanos como centinelas, Señor. Levántanos con la voz de tu Espíritu Santo, Padre, para traer vida, Señor, a los nuestros, para levantarlos cuando sea necesario, Señor. Danos esa voz restauradora, Padre. Danos esa voz que aliente, que levante, Padre, a nuestros hijos, a nuestras esposos, esposas, Señor. Que no escuchen una voz dominante, Padre, sino que lo que se escuche sea la voz de tu Espíritu Santo, quebrantando el corazón y la mente, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros oídos, Señor, como un centinela, que podamos ver, Señor, el caminar y la condición de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas, Señor, para poder, bendito Dios, ser tu boca en nuestra casa, ser tu boca, Señor, con nuestros hijos, que lo que vean sea lo tuyo, que lo que vean sea tu presencia, Señor. Y ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser esos padres que te agraden, Señor. Esposos y esposas que te agraden, bendito Dios, conforme a tu corazón. Jóvenes, jóvenes, si ustedes no se han dejado circuncidar por sus padres, pídanle perdón al Señor. Dile, Padre, tal vez yo no he escuchado a mis padres. Tal vez yo no he escuchado el consejo, pero quiero hacerlo. Abre mis oídos, Señor. Ábrelos, por favor, Padre. Que vea a mis padres, Señor, en ti. Oh, toca, Señor, nuestro corazón hoy, Señor. Que la voz de tu Espíritu Santo quebrante, Señor, el corazón y el alma hoy, Padre. Escucha ese clamor interior, Señor. Ese clamor de que vengas hoy, Señor. Ese clamor de ayuda.
Yeah.